este reporte.
A ustedes, que tengan excelente día.
Muchas gracias, igualmente. Y bueno, vamos a platicar con Arturo Castillo, consejero del Instituto Nacional Electoral. Está previsto que el próximo año la ciudadanía elija a jueces, magistrados y ministros por voto popular. Pero aquí el tema es cómo se va a hacer para la votación, cómo va a ser la logística precisamente en la que pues podamos participar los ciudadanos o aquellos que quieran participar. Arturo Castillo, gracias por tomar la llamada. Muy buenos días.
Lupita, muy buenos días, Sergio, buenos días. Gracias a ustedes más bien por este espacio para comentar justo este tema.
Dicen que va a ser algo realmente muy complejo, ¿no?, por el número de boletas que vamos a tener y también por el tiempo, por los candidatos, el número de candidatos. Y tú has dicho que podría tomar la votación más de un día.
Es correcto, Lupita. Pues mira, en efecto no es novedad, pues, y es del conocimiento de todo mundo que la elección del Poder Judicial Federal es por mucho la elección más compleja que se le ha encargado al Instituto Nacional Electoral en su historia. Y en efecto, pues, a ver, la cantidad de cargos que se renovarían para esta elección del Poder Judicial Federal es de 881 cargos, es decir, 40% más cargos de los que renovamos en esta elección que acaba de pasar. Ahora, no solamente hay que tomar en cuenta esto, hay que tomar en cuenta que cada cargo también tiene una cantidad considerable de candidaturas. Imagínate, para una elección federal, digamos, de diputados, senadores, pues tienes un máximo, para esta elección pudiste haber tenido un máximo de 7 candidaturas por cargo. Ahora, acá, depende, en la Suprema Corte vas a tener hasta 9 candidaturas, o en magistrados o jueces hasta 6 candidaturas. En promedio, si los 3 poderes de la Unión propusieran la totalidad de las candidaturas a las que tienen derecho para todos los cargos que se van a renovar, tendríamos unas boletas, digamos, con 54 cargos y con cerca de 400 candidaturas. Esto, en términos de tiempo para el elector, o sea, ¿cuánto te va a tomar leer cerca de 400 nombres y decidir a quién le das tu voto en cada uno de ellos? Pues sí, te va a tomar en promedio, calculo yo, y son cálculos, la verdad, muy alegres, cerca de 20 minutos. Y tenemos una participación del 10% de la lista nominal de electores, que actualmente está conformada por cerca de 98 millones de personas, pues entonces estamos hablando de que necesitaríamos más de un día para que esta elección fuera posible. Esto sin tomar en cuenta, obviamente, el tiempo de escrutinio y cómputo. Esta es una de las muchas preocupaciones que tenemos alrededor de la organización de este proceso. ¿Qué se puede hacer para reducir los tiempos de votación? Y creo que esto es importante. Uno, reducir el número de candidaturas por cargo. ¿De quién depende esto? De los comités y de cada uno de los 3 poderes de la Unión que van a presentar las candidaturas para cada cargo. Si disminuimos el número de candidaturas, la boleta se vuelve más sencilla y más manejable. Dos, que el número de cargos por circuito a elegir, digamos, sea o esté distribuida de una forma más homogénea. ¿De qué depende esto? Desde el Poder Judicial Federal. Según la reforma en esta materia, en el mes de diciembre, el Poder Judicial nos tendrá que entregar la geografía, digamos, judicial, y a partir de esa geografía judicial nosotros organizaríamos la elección por circuito. Esta geografía implica distribuir los cargos judiciales en cada circuito judicial. Actualmente tienes una alta concentración de cargos, por ejemplo, en la Ciudad de México o en el Estado de México o en Nuevo León o en Jalisco, y tienes muy pocos cargos en estados como Colima o como Durango u otros más, ¿no? Si tuviéramos una distribución más homogénea, la cantidad de cargos en cada boleta a renovar sería, digamos, pues más estable.
Pero eso obligaría a un rediseño de todos los distritos y circuitos judiciales, ¿no es así?
Bueno, ese es un mandato ya de la ley. La ley le está ordenando al Poder Judicial, al órgano de administración del Poder Judicial, que en diciembre nos entreguen cómo va a quedar configurada justamente la geografía judicial. Entonces, esto es algo que nosotros tenemos que platicar directamente con el Poder Judicial también para que esta nueva, digamos, demarcaciones judiciales también sean coincidentes con las demarcaciones electorales.
Sí. Oye, Arturo, si tarda más de un día, esto significa que las personas que estén ahí en la fila, pues se van a desesperar y se van a ir, y algunos van a decir, oye, me lo guardas y mañana vengo y termino de votar.
Pues a ver, esperemos que no tengamos que llegar a eso, por eso estamos explorando opciones. Estas dos que les digo son algunas opciones. Existen otras, por ejemplo, incrementemos los tiempos de votación. Exploremos la posibilidad de que la gente pueda tener voto anticipado. Esto necesita o una modificación legislativa o una interpretación por parte de una autoridad competente para hacerlo. Si tuviéramos más días de votación, resuelves en parte este problema,
pero,
¿no?
Pero a los funcionarios de casilla no les puedes pedir que dejen de trabajar 4 o 5 días, ¿no? O que le dediquen pues tanto tiempo al proceso electoral.
No podrías hacerlo. Lo que tendríamos que explorar, y este es uno de los temas que se está poniendo sobre la mesa, es qué hacemos con la parte después de la votación, que viene el escrutinio y cómputo. Son boletas nuevas con una cantidad gigantesca de cargos. ¿Cómo le vamos a hacer con los funcionarios de casilla? Una opción, me imagino, podría ser tener varios turnos de funcionarios de casilla distintos y no que se encargue, digamos, un solo grupo de todo el proceso. Sería inmanejable.
Uh-huh. Oye, y bueno, esto va a costar muchísimo dinero, como ustedes ya lo han expresado ahí en el Instituto Nacional Electoral, ya hay una cifra. La presidenta Sheinbaum dice que pues debería de costar mucho menos. ¿Puede o es viable que cueste menos?
Pues a ver, yo les platico cómo están los cálculos. Vamos a elegir 40% más cargos que en la elección que acaba de pasar. La elección que acaba de pasar, solamente para organizar la elección a nivel federal, se utilizaron 9.300 millones de pesos, sin contar las prerrogativas de partidos políticos. Ahora estamos pidiendo un poco más de 13.000 millones de pesos, es decir, 40% más de lo que se pidió para organizar la elección federal que acaba de pasar. Pero además hay que tomar en cuenta algo. Uno, los materiales probablemente se tengan que diseñar distinto, porque va a ser una boleta completamente distinta por la cantidad de cargos que va a tener. Esto implica reimpresión de materiales y diseño de materiales. La capacitación también es completamente distinta. Estamos hablando de una elección para cargos que nunca hemos organizado, que la ciudadanía no necesariamente conoce, con una boleta que la ciudadanía tampoco va a conocer de antemano y que va a necesitar una estrategia de capacitación completamente novedosa. O sea, todo esto son cosas que hay que agregar en la planeación. Y también pues hay que tomar en cuenta que la legislación como está actualmente solicita que la elección se lleve a cabo el primer domingo de junio del próximo año. Es decir, estaremos organizando la elección más compleja que se le ha encargado el Instituto Nacional Electoral en un tiempo extremadamente corto. Jamás ha sucedido algo así. Pues naturalmente necesitamos recursos para hacerlo de esta forma. Si queremos reducir la presión presupuestal para organizar la elección, entonces tenemos que pensar en un modelo distinto. Quizás, por ejemplo, una posibilidad sería contar con más tiempo, como creo que la consejera Ravel comentó en una entrevista hace poco, ¿no?
Muy bien, pues Arturo, gracias por conversar con nosotros esta mañana. Buenos días.
A ti, Lupita, a ti, Sergio, gracias.
Hasta luego.